buenos días. Bienvenidos al primer informativo diocesano Iglesia Noticia del Año. Soy Anabel Llamas. Hoy es domingo 8 de enero de 2017. Acabamos de dejar atrás las Navidades y el Papa en estos días ha lanzado numerosos mensajes, del que destaca su mensaje anual para la Jornada Mundial de la Paz, que se celebró el pasado 1 de enero, en el que recordaba la importancia de vivir y comprometerse con un estilo de política que tenga como lema la no violencia. Sobre ello nos habla esta semana nuestro arzobispo Monseñor Jesús Sanz en su carta semanal, que como siempre escuchamos a continuación.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Volvimos a felicitarnos el año nuevo con aquellos más queridos y cercanos, y haciéndonos presentes en los que no estaban a nuestra vera, pero queridos igualmente. No sabemos dejar de esperar a que las cosas puedan ser distintas cuando el mundo nuestro nos duele, y de qué manera. Un rito como este de estrenar el nuevo año tiene, sin duda alguna, un trasfondo más amplio que desborda la fecha redonda del 1 de enero, porque nuestro corazón, no sólo en este día, sino siempre, tiene una sed infinita de estrenar una felicidad para la que ha sido creado. Lo nuevo no es lo que somos capaces de estrenar por primera vez, sino lo que resulta ser más verdad cada día. Cada mañana podemos y debemos mirar con admiración y gratitud a la esposa y al esposo, a los hijos, a los hermanos o hermanas de comunidad, a los hermanos sacerdotes con los que trabajamos por el reino de Dios, a las personas que Dios ha puesto en nuestro camino para nuestro bien y hacerles el bien. No mirarles con una fatiga y escepticismo que termine por aburrir nuestros ojos y nos haga bostezar con el corazón, sino mirarles con el asombro lleno de estupor inocente, el propio de los niños, aunque tengamos que pedir esa gracia al cielo cada mañana una y otra vez, estando seguros que será la gracia que más gustosamente nos concede el Señor. Pero en nuestro mundo es la paz lo que más urgentemente cabe estrenar, y resulta ser siempre una asignatura pendiente ante los estragos con que los enemigos de ella se empeñan en empañar de manera trágica y brutal, como hace unos días en Estambul, sumando una fecha y un lugar más a una lista interminable. No se trata de una paz que sea hija de nuestros consensos interesados, una paz que nazca simplemente del seno de nuestras urnas, que tantas veces se muestra frágil y vulnerable. La paz que pedimos al Señor proviene de Él mismo, de aquella paz que nos prometió y que jamás nos ha negado. La paz que cantaron los ángeles a los pastores en los aledaños de la gruta de Belén, una paz que bendice a los hombres de buena voluntad en todas nuestras bajuras y que da gloria al Dios Altísimo en las alturas. Cuando pensamos en los pequeños o grandes conflictos internacionales, y cuando pensamos también en los conflictos más inmediatos y domésticos, allí donde nuestra vida personal se desenvuelve a diario, en el seno de nuestras familias, en nuestros círculos de amigos o en los ámbitos laborales y conciudadanos, debemos poner rostro a ese reto siempre saludable de la paz a la que Dios nos llama a todos, una paz tejida de perdón y de amor. El Papa Francisco nos ha propuesto un hermoso mensaje al comienzo de este año. En un mundo como el actual, desgraciadamente marcado por guerras y numerosos conflictos, la elección de la no violencia como una forma de vida requiere de una exigencia de responsabilidad a todos los niveles, en el educativo, en el familiar, y un compromiso social y civil, también en la actividad política y en las relaciones internacionales. Pero no una violencia como quien no quiere problemas y se refugia en una indiferencia equidistante y neutral, sino que la apuesta por la paz presupone una fuerza de ánimo, de valentía y de capacidad de afrontar las cuestiones y los conflictos con honestidad intelectual, buscando verdaderamente el bien común antes que sus propios intereses, ya sean ideológicos, económicos o políticos. Quiera Dios que podamos ser instrumentos de su paz y de todo su bien en medio de nuestro mundo. Es el deseo más sincero para los que amo al comenzar este nuevo año. Que el Señor os guarde y siempre os bendiga.
Esta semana, desde la Delegación de Medios de Comunicación de la Diócesis, hemos querido entrevistar y hablar en profundidad con el director de Cáritas Asturias, Ignacio Alonso Areces, acerca de la Asamblea General que Cáritas celebró el pasado mes de noviembre en Oviedo. Allí se dieron cita alrededor de 300 voluntarios y trabajadores de Cáritas para marcar con sus propuestas la hoja de ruta para los próximos 4 años de esta organización. Era en realidad la culminación del trabajo de 160 equipos que durante todo un año se habían reunido para elaborar las propuestas que después fueron votadas en la Asamblea. Así lo explica el propio Ignacio Alonso, director de Cáritas Asturias.
La Asamblea es el resultado de un año de reflexión de todos los equipos de Cáritas. 160 equipos de Cáritas estuvieron reflexionando a lo largo del año sobre cuál era la realidad de Cáritas, juzgarla a la luz de la palabra y del magisterio de la Iglesia y hacer propuestas. Aunque al final de los 160 los que llegaron a hacer propuestas fueron 110, pues hubo 110 equipos que hicieron propuestas y 160 que iniciaron el trabajo. Es un trabajo de reflexión de todo un año, al tiempo que se hace el trabajo ordinario y que cristaliza en una asamblea, en un encuentro festivo y celebrativo, en que se aprueban las 16 propuestas que se habían sintetizado por una comisión y las había aprobado el Consejo Diocesano.
De todas estas propuestas, 4 fueron las más votadas y a las que los participantes en la Asamblea decidieron dar prioridad. Y de entre ellas destacó la de la comunión de bienes entre las diferentes Cáritas parroquiales y de UPAP. Ignacio Alonso.
Los que la gente consideró prioritarios para la acción fueron uno que referido a la comunicación cristiana de bienes. A la idea de que no debe haber unas Cáritas ricas y unas Cáritas pobres, que debemos de crear una comunidad de bienes y que esa comunidad de bienes, bajo los principios de austeridad, transparencia y solidaridad, redunde en beneficio de todas las Cáritas parroquiales y de todas las parroquias. Es un problema que hay lugares en que se da esa diferencia de atenciones, y hay lugares en que está muy consolidada, con una tradición de mucho tiempo, el fondo común arciprestal, y hay otros lugares en que está menos desarrollado. Creemos que esta es una cuestión que las diferentes Cáritas la vieron como prioritaria.
Cáritas Asturias cuenta con unos 1.800 voluntarios que ofrecen su tiempo y sus conocimientos al servicio de los empobrecidos. Su formación, y no solamente técnica, sino también espiritual, fue otra de las propuestas más votadas entre los asistentes a la Asamblea. Para ello, los encargados de los proyectos han de estar pendientes de promover esta formación, que ya tiene lugar en momentos puntuales, como los tiempos fuertes litúrgicos, pero a partir de ahora será más continuada. El sacerdote o párroco deberá implicarse también en la formación de los voluntarios.
El cuidar la formación y el acompañamiento de los voluntarios de Cáritas. La formación en el sentido de la formación integral, como cristiano, no solamente la formación técnica, la espiritualidad que conlleva la acción caritativa y social, eso se traduciría en cuidar o tener en los equipos parroquiales o en las zonas espacios para la formación y para el encuentro, para la formación y para la celebración, que ya se tienen así esporádicamente en los tiempos, digamos, fuertes, el Adviento, la Navidad, al final del curso, cuidar especialmente este acompañamiento por parte también de los técnicos que tenemos para apoyar a los equipos de Cáritas parroquiales, ¿no? Es clave la figura del que preside la comunidad, del cura, que como pastor de la comunidad debe procurar el cuidado y la formación de las personas que trabajan en Cáritas.
La atención a las personas en riesgo de exclusión fue, como no podía ser de otra manera, otra de las propuestas a las que se les otorgó mayor prioridad. Pero no una atención meramente asistencial, sino al estilo de Cáritas, acompañando en el proceso para buscar la integración de la persona en la sociedad. En este sentido, a Cáritas Asturias le preocupa especialmente las personas sin hogar, a los que cada vez resulta más complejo que puedan volver a integrarse en la sociedad y llevar una vida normalizada. Su realidad es tan cruda y la situación de estas personas tan difícil que Cáritas no puede actuar más que como subsidiaria de las administraciones en este ámbito, eso sí, aportando su estilo propio.
Y otra cuestión que se vio como prioritaria también era la atención a las personas empobrecidas, ¿no? Cuidar especialmente que sea una acción integral que potencie la acogida y el acompañamiento de las personas. Como dicen los obispos en Iglesia Servidora de los Pobres, una caridad no meramente paliativa, sino preventiva, curativa y propositiva. Y luego cuidar especialmente de forma integral a las personas últimas, especialmente el tema sin hogar, el tema de familia con menores a cargo. Será una preocupación porque Cáritas, que tiene varios centros para la atención a personas sin hogar, está viendo que la reintegración de estas personas en la sociedad en estos momentos es cada vez más compleja y complicada.
Finalmente, la sensibilización en la comunidad fue la cuarta propuesta más votada y en este sentido Ignacio Alonso, director de Cáritas Asturias, puso el acento en la campaña que acaba de comenzar en este curso 2016-2017 que lleva por lema Llamados a ser comunidad. Cáritas quiere incidir en la importancia de vivir de manera fraterna, compartiendo los bienes al estilo de los primeros cristianos, cuidando de la casa común, en palabras del Papa Francisco, y poniendo a las personas en el centro y otorgando a todos los seres humanos, especialmente a los migrantes y refugiados, toda la hospitalidad y la dignidad que se merecen. Una de las labores fundamentales de Cáritas es la denuncia de las realidades injustas, pero una denuncia con propuestas que surge del estudio minucioso, como los informes FOESA o las memorias anuales.
El cuarto elemento sería sensibilizar a la comunidad. Sensibilizar hacia la comunidad y sensibilizar a la comunidad, tenemos una oportunidad muy buena en este año que termina el ciclo de 3 años de la campaña, en esta invitación que nos hace este año de construir comunidades, llamados a ser comunidad, que nos dice la campaña de este año, con la cual se cierran los 3 años del lema de la campaña. Construir comunidades fraternas, comunidades acogedoras, comunidades que denuncian las situaciones de injusticia, y no estamos llamando solo a que sea la comunidad eclesial, sino que la comunidad eclesial con estos rasgos sea un ejemplo para la comunidad civil.
Cambiamos de tema y nos vamos a Venezuela porque gracias a la visita del padre Abelardo Bazó, sacerdote venezolano que ha pasado unos días en nuestra diócesis, hemos podido conocer un poco más de cerca la realidad de la terrible crisis social y económica que vive este país latinoamericano. En una entrevista concedida al Semanario Diocesano Esta Hora, este sacerdote, que es administrador de la diócesis de La Guaira, cerca de Caracas, y rector también del Seminario Diocesano, explicó cómo la falta de alimentos y sobre todo de medicinas está afectando gravemente a la población venezolana en una crisis que lleva más de 15 años instalada en el país. La Santa Sede se encuentra realizando labores de mediación entre el gobierno y la oposición, pero se trata, según el sacerdote, de esfuerzos inútiles porque el gobierno no quiere colaborar ante las propuestas que le hacen los diplomáticos de la Santa Sede para acercar posturas y sacar al país de la encrucijada en la que se encuentra. Así lo explica el propio sacerdote.
Y aunque la Santa Sede está mediando entre la oposición y el gobierno para buscar soluciones a la crisis de Venezuela, sin embargo, la oposición cumple con los acuerdos de la mediación, pero el gobierno no los cumple. Y de hecho, la Santa Sede ha dejado muy claro cuáles son los acuerdos de la mediación. En primer lugar, que se permitan traer medicinas de afuera y que se declare por lo menos crisis humanitaria. Y el gobierno no quiere hacerlo porque sería reconocer su fracaso. Que se liberen a los presos políticos. El gobierno no quiere liberar a los... Ha liberado a algunos que han estado muy mal de salud, pero a los principales no. Entre ellos, pues, el famoso Leopoldo López. Luego, el gobierno pide, la Santa Sede pidió al gobierno que se hagan elecciones del referéndum revocatorio, que está en la Constitución, que hay una mayoría que lo pide, y el gobierno simplemente no quiere hacer referéndum revocatorio para ver si se revoca o no al actual presidente, porque saben que van a perder, y porque en las encuestas están muy mal calificados, y de hecho perdieron hace un año la Asamblea Nacional, electoralmente, ¿no? Cuando la Asamblea Nacional anterior era casi más del 90% del partido de gobierno, ahora se invirtieron los términos. Luego, la Iglesia pues está intentando mediar, pero ¿qué pasa? Que la oposición ha cumplido lo que se le ha pedido, que eviten las marchas y tal, y que no hagan tantas huelgas, pero el gobierno no ha cumplido. Y entonces, claro, ¿qué mesa de diálogo es esta? La misma oposición está, digamos, decepcionado de la respuesta del gobierno, a pesar de la mediación de la Santa Sede.
Pues nada más, esto es todo por hoy. Recuerden que pueden consultar estas y otras noticias en la página web de la diócesis iglesiadeasturias.org. Incluso si no se acuerdan, también nos encontrarán como archioviedo.es. Estamos también en Facebook y Twitter. Búsquenos y compartan. Que tengan un buen domingo y hasta la semana que viene.